Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en que las discrepancias entre los socios de gobierno vuelven a marcar el día, Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Y no son discrepancias en un solo tema. Buenos días, Pulpo. Las desavenencias dentro del gobierno empiezan a ser habituales y en diferentes ámbitos. Si empezamos por lo primero, este miércoles el ministro del Interior comparece por primera vez en el Congreso para dar explicaciones sobre el salto a la valla de Melilla del 24 de junio. Lo hace 3 meses después de aquello. Ese día se produjeron 23 muertes, según Marruecos, y 37, según diversas organizaciones. En total, 133 inmigrantes consiguieron llegar al centro de estancia temporal de Melilla. La inmediata felicitación de Sánchez a Marruecos por esa actuación policial generó una gran polémica entre sus socios y ahora tanto Podemos como Esquerra o Bildu piden a Marlaska que se disculpe. Otro desencuentro del que también da cuenta el gobierno. Tras el anuncio de Juanma Moreno de eliminar el impuesto de patrimonio, el ministro de Escrivá, del ala socialista, ha propuesto eliminar la autonomía fiscal para que no haya comunidades que tengan unos impuestos que otras no tienen. Es decir, propone centralizar los impuestos. Pocas horas después de plantearlo, el sector PSOE del gobierno le ha desautorizado, pero la medida ya estaba sobre la mesa y a Podemos no le parecía del todo mal.
El ministro Escrivá ha dicho que se trataba de una opinión personal y por tanto en ese contexto ha emitido la opinión y por tanto no tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha aclarado.
Ojalá el socio escuche con atención las palabras del ministro Escrivá y podamos aprobar algún tipo de ley en ese sentido. Evidentemente nosotros respetamos la autonomía de las comunidades autónomas en materia fiscal, pero al mismo tiempo pensamos que hay que establecer algún tipo de mínimo.
Esta es la versión de los socios de coalición. El problema es que los socios de gobierno, Esquerra, Bildu, PNV, gobiernan en territorios que se benefician de esa autonomía fiscal. Por lo tanto, no quieren saber nada de eliminarla. Piden tener las manos libres para tomar decisiones en su territorio, pero quieren que el Estado impida que Madrid o Andalucía anuncien reducciones fiscales.
Estar en contra del dumping fiscal no te hace estar a favor de una armonización fiscal. Nosotros no estamos a favor de esto. Pensamos que cada comunidad autónoma tiene que tener sus particularidades. Creemos que es lo más justo, pero evidentemente lo que no estamos de acuerdo es con una especie de paraíso fiscal que se ha creado aquí la derecha, la ultraderecha, los últimos 25 años por hablar de Madrid.
El tercer desencuentro en el que anda metido el gobierno tiene que ver con las críticas del presidente manchego Emiliano García Page, que realmente recogen el malestar de muchos varones socialistas. Una de sus críticas tiene que ver con los socios que ha elegido su partido para formar gobierno. Aunque Page gobernó con Podemos, nunca ha destacado por ser un gran defensor de Sánchez. Sin embargo, el PSOE echa balones fuera y culpa de la situación al PP. Dicen que si pactan con partidos como Bildu o Esquerra es porque los populares nunca se prestan a llegar a acuerdos. Además, no creen que estos pactos vayan a hacer mella en las urnas. Los socios, además, acusan a Page de ser cercano al PP.
Son sus propias declaraciones, sus propias palabras, que se hace cargo de las mismas.
Algunos dicen que nos castigarán por nuestras amistades peligrosas. A un gobierno se le castiga por no gobernar.
García Page es un personaje que podría estar perfectamente en el Partido Popular.
Nosotros conocemos perfectamente al señor Page y sabemos cuáles son sus opiniones políticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Puede que te acabes de levantar y te estés preparando para ir dirección al autobús o al metro. Si es así, no olvides coger la mascarilla, aunque te aviso que ese gesto puede tener los días contados. Teresa Fernández.
No va a ser inmediato, pero el debate de las mascarillas sigue abierto. Madrid y Cataluña insisten en retirarlas porque consideran que ya no tienen tanta importancia a estas alturas de la pandemia. Sin embargo, por el momento toca esperar. Así lo ha señalado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Si la propuesta de los expertos, explica la ministra, ellos no están en condiciones de permitir eliminar su obligatoriedad.
En estos momentos no hay ninguna propuesta de la ponencia de alerta en este sentido y tan pronto llegue esta propuesta pues estaremos en condiciones de valorarlo para tomar como siempre la mejor de las medidas y siempre de la mano de las personas expertas.
No solo lo solicitan Madrid y Cataluña, el sector de transportes y muchas otras comunidades le piden a Sanidad un paso más. Esperan que este asunto sea abordado en el Consejo Interterritorial de esta semana y entre los expertos sanitarios todavía siguen existiendo discrepancias sobre esta medida que por cierto ya ha sido eliminada en nuestros países vecinos Portugal y Francia.
Y te doy un último apunte. El Consejo General del Poder Judicial celebra hoy un nuevo pleno y por primera vez en este tiempo se va a presentar una primera lista de candidatos al Constitucional. Esos candidatos solo los va a presentar el sector progresista porque el resto de vocales, el sector conservador, no va a poner nombres sobre la mesa de momento. Por lo tanto, es de suponer que hoy tampoco se llegue a un acuerdo. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 21 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla. Gracias por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles, a la gente que nos está escuchando y haciendo el programa con nosotros, a los que comienzan la jornada y a los que están a punto de finalizarla. Muchos guardias civiles que nos escriben o que se cruzan en la calle conmigo me dicen, Pulpo, ya cuando te estamos escuchando a las 5 y 5 ya sabemos que nos queda poquito para terminar el turno de madrugada y se están aquí con nosotros, madre mía, seguro que las cosas están yendo bien y os apetece estar con nosotros. Pues muchísimas gracias. Mira, ahora vamos a poner la segunda calle positiva del día con una iniciativa que estoy seguro que te va a sorprender. ¿Tú te imaginas poder fabricar mobiliario urbano a partir de redes de pesca recicladas? Bueno, pues eso es lo que se han propuesto en Barcelona. Se trata de una alternativa vegetal para reducir el impacto medioambiental de la actividad pesquera. Y ya hay algunos centros sociales y hospitales de la ciudad condal que han recibido los primeros productos. Garden Gourmet es la empresa que se ha comprometido a limpiar mares y puertos y también a recuperar más de 14 toneladas de redes para retirarlas y darles de esa manera, pues, como una segunda vida. Para la elaboración de este mobiliario urbano del que te estoy hablando, se van a utilizar desde una malla de red hasta algunos trozos de cuerda que van unidos a las redes. Un ejemplo de este mobiliario que van a crear es uno de los bancos del Jardín Terapéutico de Pediatría del Hospital del Mar, que está ubicado en el barrio costero de la Barceloneta. Y el tono turquesa de este banco proviene del color azul de las redes, y a la vista, pues tiene un aspecto magnífico. El resto del mobiliario creado hasta el momento se ha instalado en un centro para niños y jóvenes con trastornos de salud mental y en un centro de acogida para mujeres sin hogar, ambos en Barcelona. Y la compañía Garden Gourmet ha sabido resolver el problema de las redes de pesca olvidadas en el mar, proponiendo, pues, esta alternativa. Y es una alternativa que va a ayudar mucho a la limpieza del mar Mediterráneo. Porque del Mediterráneo, por tanto, es de donde se van a recoger estas redes y posteriormente se van a transformar en muebles útiles para la sociedad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5:07 de la mañana, 4:07 de la mañana en las Islas Canarias. Recordarás que hace un rato estábamos hablando aquí en Poniendo las Calles de que cada vez hay más ojos que nos están vigilando, cada vez hay más cámaras en nuestras calles, en nuestras plazas, también en las carreteras. Es verdad que son pequeñas, que casi son imperceptibles, pero graban todos nuestros movimientos. Y en nuestro país se calcula que hay unas 900.000 cámaras entre privadas y públicas. Vamos, que esto es como una especie de gran hermano que nos vigila permanentemente. Pero nos hacemos preguntas. ¿Debemos prescindir de nuestra intimidad para ganar en seguridad? Jorge García Herrero es abogado, es experto en protección de datos y en su paso por COPE nos ha explicado la diferencia entre cámaras públicas y privadas.
Las cámaras de videovigilancia privada está prohibido que apunten a la vía pública, y todas las cámaras que vean ustedes que apunten a la vía pública, puestas en postes o establecidas ahí en las fachadas de los edificios, son estas de videovigilancia pública.
Es que el líder mundial indiscutible es China, donde se encuentran más de la mitad de las cámaras de videovigilancia de todo el mundo. Vivimos en un gran hermano constante y ahora te estarás preguntando, bueno, Pulpo, pero ¿todo esto para qué sirve realmente estos dispositivos? En España, por ejemplo, lo tenemos muy claro, sirven para prevenir y para perseguir los delitos que se produzcan. Y de esto te hablábamos a eso de las 4:15 de la mañana, pero hasta las 6 de la mañana tenemos otras cuantas cosas que contarte. Miércoles 21 de septiembre de 2022. El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera para que él prosiga con su programa Herrera en COPE a partir de las 6. Hoy es San Mateo, apóstol y evangelista. Y para esta segunda hora de radio, entre otras cosas, tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar de un estudio que está relacionando el uso de la tecnología de los más jóvenes con su desarrollo mental y físico. Esto seguro que nos interesa a todos porque nos previene de cómo poder ser ni más ni menos que en el futuro dependiendo de nuestra actitud. Vamos a ver qué nos cuenta el gran divulgador Jorge Alcalde aquí en Poniendo las Calles. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú ya has probado lo que hemos abierto, ¿no?
Sí, ya lo acabo de probar.
Y claro, y la gente, hemos hecho un vídeo, sí. Y la gente ya lo está comentando en Facebook. Es que no se puede quedarte aquí nada para nosotros, ¿eh? Todo, claro, lo compartes,
claro.
¿Eh?
Sí, hay que compartirlo. Y oye, no estaba nada mal el género, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno.
Nos han enviado unos melones desde Membrilla. Nos han enviado unos melones que están riquísimos, que es una auténtica pasada. Que Membrilla es donde hay tierra, donde hay sol, donde hay agua y donde se producen unos melones increíbles. Y claro, esto no tiene nada que ver para lo que yo estaba comprando en los últimos meses. Estos son obras de arte, por favor.
Sí, sí.
¿Cómo pesan esos melones? Por favor, es increíble.
Pesan bastante, sí, sí, sí. Lo puedo asegurar.
Es alucinante. Bueno, tienes ahí un vídeo y luego haremos otro para que Carlos Herrera lo vea en directo, porque esto es prácticamente impresionante. Diego, ¿qué más tenemos hasta las 6 de la mañana?
Pues también tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor, con quien hablaremos, entre otras cuestiones, de la multa y la pena de cárcel que le han puesto a un conductor que aparcaba en plazas reservadas con una tarjeta de discapacitados falseada. Y también nos va a contar cuál fue la primera provincia en matricular un coche en España. Te adelanto que no fueron ni Madrid ni Barcelona, Pulpo.
Bueno, es que los que aparcan en plazas de personas de movilidad reducida se enfrentan a cosas muy graves, al margen de lo feo que es hacer eso, sinceramente. Son las 5:11, 4:11 en Canarias. En cuanto al tiempo, ¿qué podemos contar a los ponedores?
En cuanto al tiempo, para hoy miércoles se espera un tiempo seco y sin lluvias en el norte peninsular, en contraste con el centro y el sur del país, donde tendremos algunos chubascos puntuales. Las temperaturas máximas bajarán en general y, como curiosidad, la ciudad española en la que va a hacer más calor esta jornada va a ser Ourense, en Galicia, con 32 grados. En cuanto a las mínimas, destacar que descenderán los termómetros en el Valle del Ebro y habrá muy pocos cambios en el resto del país. Para acabar con este repaso, vamos con la chaqueta de oro de hoy, Pulpo, que se la va a llevar de nuevo Vitoria. Y es que allí, en Vitoria, es donde se están registrando las temperaturas más bajas del país durante esta semana.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que nos han dejado notas de voz. Me encanta escuchar a la audiencia de este programa, sobre todo porque nos cuentan sus cosas, que son también súper interesantes.
Ay, pero que tiene ese pulpito, que no alegra la noche con su tentaculito. Vamos, Pulpo de compañía, vamos, Xavi, de rutita, vámonos.
Muy bien, Xavi, gracias.
Pulpo desde Gandía, Pulpo.
Hola.
Soy ponedor.
Muy bien, desde Gandía.
Muy buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Manolo de Linares.
Hola, Manolo.
Y nada, soy novato, he estado escuchando hoy vuestro programa y me ha gustado mucho. Y nada, por aquí vamos por la ruta que vengo de Zaragoza con un dúo trailer y vamos para Andalucía. Creo ya que lo escucharé todas las noches. Muchas gracias.
Gracias. Hola, a ti, hermano. Buenas noches, soy el pollero. Venga, un saludo, equipo. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Ponedores que nos van dejando sus mensajes, sus notas de voz en el 662-942-605. No te preocupes, no eres el único que está pringando a esta hora, o bien porque no duermes, o bien porque estás trabajando, o bien porque tienes la desgracia de estar buscando trabajo. Hay un montón de gente que coincide en la escucha de este programa de radio y que además nos lo cuenta. Dice, Pulpo, yo me levanto por la mañana para coger fuerzas y para buscar trabajo. Pues a todos vosotros os mando un sincero abrazo. Si nos quieres dejar una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Y recuerda, porque te lo van a preguntar, si entre las 4 y las 6 de la mañana escuchas la radio es porque eres un ponedor. Y juntos vamos hoy a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y gente que está en este momento recogiendo leche de oveja para el consorcio de promoción del ovino por Salamanca, que nunca nos mencionas, Pulpo, me dice Chuchi Martín. Pues claro que sí, hay un montón de gente que hace cosas increíbles. Chuchi, tú eres uno de ellos. Gracias. El mensaje que nos dejaba Chuchi, aprovecha también para felicitar a su mujer, que es su cumpleaños, y le manda un beso desde este programa de radio. Así que, Chuchi Martín, un abrazo y gracias por poner las calles con nosotros. Claro, en el vídeo, Diego, que hemos hecho en directo en Facebook Live, que enseguida haremos otro, he cortado la primera rodaja del melón que nos han enviado desde Membrilla.
Sí.
Y claro, yo la he cortado en principio finita, pero es que ya me están tirando de las orejas. Me dice Jaime Rubio, dice, Pulpo, en Albacete se corta la rodaja de melón mucho más gorda.
Sí, y en Zaragoza también, ¿eh? Te lo puedo asegurar que también, sí.
Bueno, ahora ya la segunda la he cortado un poquito más.
Claro, es
más
que ancha, la primera es para probar. Al principio, bueno, teníamos que probar cómo estaba, ¿no?
Claro, y claro. Yo creo que son melones que nunca deben fallar.
Y aparte del mensaje de Jaime, también nos ha escrito Carmen Gordillo, que nos ha dicho qué bueno tiene que estar ese melón. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Ajá. Y mejor sabe.
Claro, luego vamos a abrir otro melón para que veáis cómo sí. Cruje el melón cuando se abre. Escúchame, ¿qué están diciendo los ponedores en torno a si se quedan dormidos o no con mirando la pantalla del móvil o de la tableta?
Pues mira, tenemos el mensaje de Cobrey Suárez, que nos cuenta: me duermo con la pantalla encendida y viendo una serie. Soy ponedor. Saludos, Pulpo.
Bien.
También tenemos a José María Aguilar Carmona, que dice: yo me pongo el canal National Geographic para dormir con los leones. Esto también lo hace un amigo mío.
Sí, es verdad, eso relaja mucho, es verdad.
Relaja mucho. Relaja, y es que además los documentales, ¿no?, tienen así un tono muy bajito, sí. Muy, ¿no?, tranquilo para dormir.
Los locutores que locutan los documentales suelen ser unas voces súper relajantes.
Sí, muy buenas.
Uno de ellos, José María del Río, Hugo Caña, que son dos cracks en la locución. Y la verdad es que te dejan súper frito en el sofá.
Sí, y no solo utilizan el móvil nuestros ponedores, también utilizan la tablet, como Ana María García, que nos dice: buenas, pues sí, yo utilizo el móvil porque yo leo los libros o en el móvil o en la tablet. Antes no quería, pero ahora, para no molestar a mi madre, lo hago así, ya que dormimos en la misma habitación.
Perfecto. Estamos a miércoles, es 21 de septiembre, hacemos radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te agradezco un montón que estés con nosotros y encima tienes la oportunidad de escuchar el programa a partir de las 6 de la mañana en podcast. Te lo puedes descargar, lo puedes escuchar en otro momento, volver a escuchar o simplemente intentar localizar la palabra oculta que cada día dejamos en ese podcast, porque hacemos un juego, el juego del podcast de Poniendo las Calles.
Pues sí, para los que no sepan qué es esto, Pulpo, nosotros vamos introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio, claro que sí. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Esta semana, los ponedores, tenéis que encontrar 5 palabras de cosas del verano que vamos a echar de menos. Si sabes las respuestas, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Nos vamos acercando a las 5:30 de la mañana, 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en este miércoles, pues, hay que hablar de ciencia y de cosas que se descubren y cosas que hay que avanzar para que el mundo funcione un poquito mejor. Es un placer que le tengamos en nómina en este programa de radio, pero es verdad, si te pones a reflexionar, los que tenemos hijos, y además si son pequeños, sabemos que perfectamente que uno de los caballos de batalla de la educación hoy en día es su relación con las tecnologías. Es verdad que todos estamos o hemos estado preocupados alguna vez por el uso que hacen del móvil o de las tabletas. Bueno, pues resulta que ahora hay una nueva investigación que puede venir a preocuparnos un poquito más, si cabe. Un estudio clínico que relaciona el abuso del móvil y el crecimiento de los niños, y del que ha venido a hablarnos Jorge Alcalde. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
De manera positiva, cuéntanos y sobre todo en qué consiste, porque esto yo creo que es bastante preocupante. Los móviles, las tabletas, los adolescentes, es algo que van adosados.
Sí, fíjate que lo que vamos a hablar ahora, efectivamente tú lo dices bien, vamos a intentar darle ese punto positivo que todas las noticias científicas merecen, aunque no vamos a dejar de preocuparnos, porque la noticia no es del todo buena, ¿eh? No nos vamos a engañar. Es una investigación que se ha desarrollado en varios centros de investigación internacionales y que demuestran que el uso excesivo del teléfono móvil, de las tablets, de estas pantallas que emiten luz azul, de estos dispositivos móviles a los que estamos todos un poco enganchados, pero también nuestros jóvenes y nuestros adolescentes,
podría adelantar la pubertad de los niños y de las niñas. Es decir, que aquellos niños menores de 9, 10 años y niñas que utilizan en exceso estas pantallas podrían ver su balance hormonal, su equilibrio hormonal alterado de alguna manera, y por lo tanto algunos de ellos podrían anticipar la madurez de la pubertad, la madurez sexual del ser humano. Y eso es preocupante porque es la primera vez en la historia de la investigación que se descubre una conexión tan clara entre el uso de estas tecnologías y un efecto hormonal directo, como es este caso.
Hombre, son palabras muy contundentes, ¿eh, Jorge? Yo no sé cómo se ha llegado a esta conclusión. Me imagino que tiene que haber unos estudios científicos, un montón de documentación para en el que se basen para lanzar esta información a nivel global.
Claro. Pues aquí es donde empieza a venir ya la buena parte de la noticia, o lo que decíamos antes de verlo con aspecto más relajado y positivo, para no alarmarnos, ¿no? Que no dejemos de preocuparnos. Primero, se ha realizado de momento con animales de laboratorio, con ratones y con ratas, a las que se ha sometido a diferentes ciclos de luz azul de las que se emite en las pantallas, a unos durante 8 horas diarias, a otros durante 12 horas diarias, y a otros pues no se les sometió a ningún ciclo, simplemente el ciclo habitual de la noche y el día. Y efectivamente se demostró que aquellos animales que fueron más sometidos a la luz azul adelantaron la producción de unas hormonas, en el caso de las hembras, por ejemplo, del estradiol, que es una hormona que está presente en las mujeres maduras, cuando ya han crecido, cuando se han convertido en adultas, cuando son fértiles, y no están embarazadas, porque cuando una mujer queda embarazada segrega otro tipo de hormonas que superan a esta, ¿no? Es decir, que se había demostrado que efectivamente en ratones de laboratorio hay una relación directa entre esta luz y el desarrollo de hormonas de madurez sexual. ¿Y quiere decir eso que se puede trasladar a seres humanos? Pues obviamente no. Eso por sí solo, la noticia no significaría que a los niños y a las niñas les vaya a pasar lo mismo. Pero todos sabemos que los ratones y los seres humanos compartimos algunos genes y compartimos algunas hormonas. Y por lo tanto los científicos han dicho, vamos a seguir estudiando, porque aunque no podamos decir hoy que esto le pase a los niños y niñas, tampoco podemos descartarlo. Y eso es lo que ha hecho que esta noticia pues haya supuesto cierta alarma en la comunidad científica.
No, desde luego que sí. Y además yo creo que haces bien, ¿no?, de utilizar los medios que tienes a tu alcance, que son unos cuantos. Eres el director de Squire, participas en un montón de programas aquí en la cadena COPE. O sea, tu nivel de divulgación, de capacidad de divulgación es brutal. Y que encima nos utilices a los programas para que la población sepa de ese tipo de cosas, yo creo, Jorge Alcalde, que te hacen grande. Lo que no sé es cuáles son esos mecanismos que pueden estar implicados en esta relación, ¿no?, entre el crecimiento y los móviles. Es que esto nos lo tenemos que tomar bastante en serio.
Sí, fíjate que precisamente esta investigación lo que hace es apuntar a por qué ocurre esto, cuáles son los mecanismos, como tú bien preguntas. Bueno, parece que están implicadas una cosa que es un palabra muy científico, que es el ritmo circadiano de los seres humanos.
Sí,
es decir, el ritmo entre la noche y el día. Cómo nuestro cuerpo se adapta diferentemente, de manera diferente, a la luz solar y a la nocturnidad. Y cómo hay hormonas que se van secretando en función de la hora del día que es. Por ejemplo, la hormona del crecimiento suele ser más activa en la tarde y la noche. Y hay otra hormona, que es la melatonina, que lo que hace es que esto se segrega sobre todo a las últimas horas del día, de la tarde. Esta hormona lo que produce es que nuestro organismo se prepare para descansar. Cuando aparece esa hormona, el resto de nuestra actividad va declinando y nos vamos preparando para el sueño. Bueno, pues precisamente en la melatonina es donde parece que más interviene el impacto de la luz azul.
Fíjate.
Por algún motivo extraño. Y curiosamente se parece demostrarse porque otro de los efectos que produce el uso de las móviles y las tablets por la noche es que produce insomnio. Los niños que se acuestan con un teléfono o con una tablet duermen peor. De manera que por ahí puede estar la conexión, en esa relación entre esta hormona, la luz azul y la hora del día en la que nos encontramos.
Joder, de verdad, te habrás quedado a gusto, ¿no?, hoy contándonos ese tipo de cosas, ¿no, Jorge?
Bueno, fíjate, es la noticia, le decíamos al principio, no es del todo buena, pero tampoco es mala. Porque en el fondo lo que nos hace es alertar de algo que yo creo que todos, como padres, sabemos. Que es que el abuso de estas tecnologías no es bueno. Y estamos hablando siempre, y esto es muy importante, Pulpo, que lo es, que lo digamos de nuevo, de abuso, es decir, de uso excesivo, de niños que pasan 5-6 horas pegados a las pantallas cada día. Eso ningún científico te va a dar la razón de que lo hagas. Eso no puede ser bueno de ninguna manera. Pero el uso moderado, el uso responsable, el uso vigilado por los padres, por supuesto que es bueno y que no tiene ningún efecto negativo para la salud. Al contrario, puede tener lo positivo para el desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas.
También estaría bien no llamar la atención a nuestros hijos que para que no utilicen mucho el móvil mientras estás leyendo algo en el iPad, ¿no? Directamente.
Bueno, es que hay que dar ejemplo. Hay que reconocer que vivimos en una sociedad que es prácticamente imposible sustraernos al impacto de las nuevas tecnologías. Y afortunadamente. Pero sí es verdad que en determinadas edades del desarrollo, igual que, por ejemplo, un niño está desarrollándose, no se le debe someter a un ejercicio gimnástico muy agresivo o muscularle o darle hormonas del crecimiento, pues quizá en determinadas fases de desarrollo tampoco es bueno que se abuse de estas pantallas.
Te leemos en Squire, te escuchamos en los programas de la cadena COPE, siempre es abrir una enciclopedia cuando nos ponemos en contacto contigo. Jorge Alcalde, un abrazo enorme y mil gracias.
Ya sabes que el placer siempre es mío. Pásame un buen día. Hasta otra.
Hasta ahora. Seguimos aquí en COPE. Seguimos en tu casa.
Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close, and yet so far. Carried your books from school, play and make believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day.
Es el artista que estás escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles, un temazo que se llama The Night. Lo digo porque Rodrigo Martín me está diciendo, Pulpo, qué canción tan bonita estás poniendo. Frankie Valli, The Night, es como se titula. Estamos hablando de si nos quedamos dormidos o no con el iPad o con el teléfono móvil en la cama. Dicen que eso es reguleras y los ponedores están un poco en la misma línea, ¿eh?
Pues sí, José Suárez Estupiña nos dice que es una costumbre y habitual porque termina de trabajar a las 6, llega a casa a las 7, come algo y ya se pone a ver el móvil antes de dormir. O Elena Hernández y Fuentes, que nos dice que sí, antes de dormir juego un poco con el móvil y me entra el sueño. Miro los WhatsApp y alguna cosilla más y ya lo dejo en la mesita.
Un montón de mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendo a las calles, que nosotros arrancamos a las 4 porque a las 6 comienza Herrera en COPE, y lo que tenemos claro es que siempre se tratan un montón de temas de actualidad, se analiza, se comenta y sobre todo se ilustra la información de cómo viene el día. Gonzalo Zavalla, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, perfectamente por aquí.
Buenos días. Así que no te vienes aquí al estudio en este momento por circunstancias que no vienen al caso, ¿no?
Sí, me han chivado que tenéis por ahí melón, pero yo no soy un buen amigo del melón, la verdad.
¿Por qué? ¿Qué te pasa con el melón?
Tengo alergia, se me hincha la garganta.
Se te hincha la garganta, sí. Es curioso lo de las alergias, ¿eh?
Sí, sí, sí. Le comentaba antes a Diego, ¿sabes que a mí los chicles sabor melón no me dan alergia?
Ah.
O sea, que te puedes imaginar la cantidad de melón que llevan esos chicles.
No tiene ni ni las pepitas de melón.
Claro.
No tienen nada. Oye, ¿cómo viene la jornada? Porque vamos, a nivel informativo estamos súper potentes, ¿no?
Sí, hoy es uno de esos días en los que una persona, en este caso Escriba, dice una cosa y automáticamente desencadena un tsunami de opiniones desde todos lados. El tema de hoy es importante, voy a intentar explicarlo para que todo el mundo lo tenga claro de cara a que empiece Herrera. Como sabes, Andalucía ha anunciado que va a eliminar el impuesto de patrimonio.
¿Sí?
Ojo, España es el único país de toda la Unión Europea que mantiene este impuesto, Pulpo. Bien, Juanma Moreno, con el que vamos a hablar hoy en Herrera en COPE, hace este anuncio y el ministro Escriba, que es del sector PSOE, se hará decir que, claro, esto genera una competencia desleal, por así decirlo, entre comunidades y que la mejor idea sería eliminar la autonomía fiscal y centralizarlo todo.
Uh-huh.
El PSOE sale rápido a decir que no a esta idea, pero Podemos ya se está frotando las manos. ¿Qué pasa? Que Esquerra y el PNV, que se benefician de esa autonomía fiscal en sus comunidades,
claro,
dicen, bueno, a ver, nosotros estamos en contra de centralizarlo todo porque me quitas a mí la capacidad de decidir sobre mis impuestos, pero oye, hay que controlar que Andalucía y Madrid no puedan anunciar estas bajadas porque, claro, no nos beneficia.
Uh-huh.
Así que, como ves, lío entre gobierno y oposición, lío en el PSOE, donde cada uno opina una cosa, lío entre PSOE y Podemos y lío entre gobierno y socios.
Tú eres de la parte informativa de la cadena COPE, del análisis político también.
Eso es.
Pero es muy normal que haya estos movimientos y estas confrontaciones en un gobierno.
Mira, esto es opinión, ¿vale? No es información. Yo sinceramente creo que es normal que haya opiniones diferentes dentro de un gobierno de coalición porque son dos partidos diferentes, si no serían el mismo, si todos pensaran igual.
Ajá.
Lo que sí que creo que tiene que tener claro un gobierno es que un ministro, creo yo, no puede salir a tirar una idea al aire cuando a lo mejor muchas veces sabe que esa idea no se puede llevar a cabo y muchas veces pues tiene que comentarlo, por ejemplo, con la ministra de Hacienda en este caso, ¿no? Estamos hablando de impuestos. Entonces, yo creo que no se deben hacer este tipo de anuncios tan a la ligera. Por ejemplo, hace una semana salió Jone Belarra diciendo que se tiene que topar el precio de las hipotecas. Bueno, eso es una medida que es muy difícil de llevar a cabo en España porque Europa tiene algo que decir en todo esto. Entonces, deberían controlar un poco más ese tipo de anuncios, ¿no? Que muchas veces parece que tienen cierto tono electoral, ¿no? Porque...
Sí.
Al fin y al cabo sale una ministra y te dice que te va a topar el precio de las hipotecas. Hombre, pues el que tiene que pagar una hipoteca le parece bien.
Hombre, claro.
Pero claro, luego te pones a leer en la letra pequeña y no es tan fácil hacerlo como decir, ala, vamos a topar el precio.
Uh-huh. Hombre, es fácil decirlo en campañas.
Eso es.
Y cuando no hay campaña como que ya no... Nada de lo que dije me vale, ¿verdad?
Efectivamente. Uh-huh. Y además es que es verdad que puede parecer un tema político, pero están hablando de nuestros impuestos, en este caso Pulpo. Así que nosotros como ciudadanos no podemos perder la atención.
No, desde luego que no. Y por eso a partir de las 6 de la mañana lo que tenemos que hacer es escuchar a Carlos Herrera en Herrera en COPE a partir de las 6, porque los análisis que hace Herrera son espectaculares.
Pues sí, vamos a además llevarnos varias cosas en claro, ya te lo aseguro.
Uh-huh.
Además, ¿te cuento? ¿Tengo tiempo
sí,
o no
sí,
tengo
hombre,
tiempo?
Claro que lo tienes.
Pues estamos pendientes de Ucrania porque parece que Putin lo empieza a pasar un poco mal, hay que ver cómo reacciona. Pendientes de Marlaska, que hoy declara en el Congreso por el salto de la valla de Melilla. Y por último, Pulpo, vamos a hablar con Álvaro, que ojo, está haciendo en moto acuática la misma travesía que realizaron Magallanes y Elcano.
Sí,
o sea,
señor.
Curiosa aventura de la que nos va a hablar a partir de las 6.
Qué bien, a partir de las 6 contad con los ponedores que mutamos a fósforos y fosfonautas. Buen día, Gonzalo.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego. 5.33, 4.33 en Canarias. Pepe Domingo Castaño, cuéntame cositas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos las actividades profesionales de ponedores y allegados, más que nada porque Encarna Gómez nos da los buenos días porque ella quiere saludar a su hermano Ángel, que ahora mismo está poniendo las calles con su carretilla. Nos manda saludos para todos los ponedores.
Y Pepe Navarro Conca, que nos dice, buenos días desde Beneixama, ponedores. Os escucho todos los días. Enhorabuena por el programa Madrugador, Café y al Campo. Salud y madrugar es lo más sano.
¡Ole!
Hola, buenos días. Soy Emilio. Voy aquí con la ruta de paquetería por aquí a la altura de Motilla del Palancar. Que sigáis así de buenos y a pasar buen día.
Muchas gracias, Emilio. Fíjate, Miguel Ángel me escribe, me dice que está en Almansa, que es vigilante de un huerto solar. Dice, Pulpo, hacéis una labor espectacular y muchísimo acompañamiento. Nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores porque él también es ponedor.
Y Sergio Prados García, que nos dice desde Zaragoza, soy reponedor en Lidl Miralbueno. Saludos a todos mis compis, nuestros clientes, para todos los ponedores y en especial para vosotros, que nos hacéis disfrutar unas horas con vuestro magnífico programa. Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días, familia de ponedores.
Hola.
Aquí el Pirañita de Utrera, dirección Sevilla, para cargar pescaditos frescos hoy. Venga, un saludo para todas y seguid así de buena gente.
Muchísimas gracias por estos mensajes. Vamos fatal de tiempo, siempre nos pilla el toro y se nos quedan un montón de rondas por leer. Las congelamos, mañana las leeremos para dar e ilustrar la cantidad de actividad profesional que se realiza en España mientras otros están durmiendo. Hemos parado nuestra máquina del tiempo en el año 1985. Nos damos cuenta que 1985 fue un año de grandes canciones en nuestro país. Vamos combinando canciones internacionales con canciones nacionales, canciones que se crearon aquí y canciones que nos hicieron bailar durante un montón de años. La de hoy es una canción de las grandes. Fue de este mismo año, del 85, cuando conocimos el tema de Alaska y Dinarama. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? La letra se basa en la traición, los celos y también la venganza, pero con la ironía que han caracterizado siempre el estilo de Alaska hasta las cuestiones más convulsas socialmente. Siempre buenas canciones de buenos momentos de nuestra vida, los mejores. Nos quedamos siempre con los mejores historias.
Ella no vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar. Marcha atrás, una y no más, Santo Tomás.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
¿Van a seguir subiendo los precios?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
Y hoy nos fijamos en ello, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tipos de interés? ¿Qué?
Tres cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja, en Herrera en COPE y en La Linterna.
Él es un experto, él es de esos que se suben en los coches prototipo y que son, que nadie los prueba y que son muy determinadas las personas que los prueban y que los disfrutan para que luego ellos hagan las valoraciones. Él es Alfonso García, él es motorman y también es un ponedor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo, es que estas cosas a los oyentes les gusta mucho, que siempre pruebas prototipos y coches que las marcas te llaman para decir, Alfonso, ¿qué valoración le das a ese tipo de cosas, no?
Bien, sí, eso intentamos, siempre es un placer.
Qué bien. Bueno, antes de
nos
que
sigue le... gustando hacerlo.
Hombre, claro, y es de lo que vives desde hace un montón de años. Escúchame, el gobierno me ha enterado que está a punto de anunciar o que va a anunciar inminentemente una nueva normativa del plan Moves Flotas con ayudas a proyectos de electrificación de vehículos ligeros. Todo eso traducido al común de los mortales, ¿qué viene a significar?
A ver, os cuento. El pasado viernes el Ministerio para la Transición Ecológica anunciaba una nueva convocatoria de ayudas para furgonetas eléctricas, el llamado Plan Moves Proyectos Singulares. y que tendrá una dotación de más de 260 millones de euros y cuya convocatoria estará abierta desde el 3 de octubre. Recordemos, Pulpo, que el anterior plan contaba con un presupuesto de 50 millones, solo se han repartido 32 millones de euros, que no contemplaba a los autónomos y pequeños transportistas, porque para ser beneficiario debían tener un mínimo de 25 comerciales ligeros en su flota. Por lo tanto, no ha sido un gran éxito. Es decir, se dejan fuera al autónomo y a la pequeña empresa, a la pequeñita empresa.
Eso te iba a decir. Luego hay más cosas relativas un poco también al mundo de los kilómetros del transporte, más que nada porque en España alcanzan un nuevo máximo histórico, porque me entero que ha aumentado el precio medio por kilómetro. Es decir, continúa creciendo los costes del transporte por carretera. ¿A dónde vamos a llegar, Alfonso?
Sí, además, lo peor es que de todo esto luego se traduce, pues lógicamente, en todo lo que compramos, en la bolsa de la compra y en cualquier cosa que hagamos y que tengamos que comprar y que se vea obligada a transportar. Por lo tanto, al final, eso se ve incrementado en los precios que pagamos el consumidor final. Decirte que en el segundo semestre del presente año, nuevo récord de los precios del transporte por carretera, con un índice de precio medio por kilómetro que se disparó casi un 14%, donde los precios subieron casi un 8,5%. Lo que está claro es que están influidos por la inflación y especialmente por el combustible, donde el gasóleo, el diésel, desde primeros de año ha aumentado casi un 28%. Y por cierto, y valga la redundancia, en las últimas semanas el precio del diésel está absolutamente disparado, ha superado el precio de la gasolina de forma importante, y lo peor, no quiero dar malas noticias, parece que va a seguir subiendo.
Joder, pero ya la han lanzado.
Sí, pero lo siento, yo, pero claro, al final, ¿qué pasa? Luego es curioso, sorprendente, que el parque de vehículos en este país, si hablamos en este caso de automóviles, pues la gran mayoría, me parece que son más de 13 millones de vehículos, tienen motorización diésel por, me parece que son unos 8 millones de con motorización gasolina. Hay que seguir ingresando dinero en las cajas, en la caja de Hacienda.
No, desde luego, y que van a degüello, que es que les da lo mismo, ni ayuda ni nada. Sí. Las ayudas no están llegando como tendrían que llegar, porque resulta que se podría haber ayudado muchísimo más y no se ha hecho. En cualquier circunstancia, esto que vamos a tocar ahora es bastante grave, me parece súper grave, y me parece súper importante, y sobre todo hay que dar ejemplo, ¿no? Porque ha habido una multa, y además una condena de pena de cárcel para un conductor que aparcaba en plazas reservadas con una tarjeta de discapacitados que era falsa, que estaba falseada. Cuéntanos dónde ha sido esto y cómo se han producido los hechos.
Sí, porque lo habitual, Pulpo, todos podemos ver, comprobar que cómo se utilizan las plazas reservadas para discapacitados, para vehículos de discapacitados, y que habitualmente, pues bueno, la gente le da lo mismo ocuparlas o no, y no respetar esa reserva. Pues bien, el conductor, o en este caso un conductor residente de Palma de Mallorca, ha sido condenado a 6 meses de cárcel y a una sanción de más de 700 euros por falsificar una tarjeta, no él, sino un tercero, y el utilizarla, una tarjeta que habilita a los conductores con incapacidad. La imputación, el delito, es por falsedad documental. Claro. No es por aparcar en esa plaza de residente de discapacitados, sino por falsedad documental. Además, recordemos que la ley de tráfico, la norma de la ley de seguridad vial, contempla como infracción grave el aparcar en plazas reservadas para discapacitados sin tarjeta, con una multa de 200 euros, pero que no resta puntos del carnet. Yo desde aquí, como siempre he dicho, por favor, respetemos esas plazas reservadas para vehículos de discapacitados y personas con movilidad reducida, y sobre todo pensemos y pongámonos en su lugar.
Está claro. Y no solamente en la vía pública, también en los parkings de los supermercados, cuando vamos al Carrefour o al Hipercor de turno, que está a las afueras de la ciudad y que tienen un parking entre comillas privado, no, ahí también prevalece la normativa de tráfico.
Pero, ¿sabes? Por supuestísimo, clarísimamente. El problema, ¿cuál es? Que en esas grandes superficies, en esos centros comerciales, pues no hay un agente que vigile y controle y verifique que ese vehículo que está ahí aparcado, estacionado, tiene la correspondiente legal tarjeta de discapacidad.
Bueno, pero es tan fácil, lo hemos hablado creo que en la última conexión que hicimos.
Sí.
Un conductor puede denunciar a otro conductor, puede alertar, sí, de que se está cometiendo, sí, un delito en la normativa, sí, sí, de tráfico, ¿no?
Sí, claro, pero en este caso pues, tienes que coger, molestarte, irte a buscar una comisaría, o policía municipal, yeah, y poner la denuncia. Uh-huh. Siempre bueno, va a pillar un poco tras mano.
Esto es importante, que nos lo tomemos en serio. Las, sí, plazas de discapacitados, de personas con movilidad reducida, hay que respetarlas, y sobre todo que si vemos algo raro, se llama a la Guardia Civil o la policía y que investiguen, que para eso están. Bueno, cambiamos de tercio, más que nada porque no solamente en viajes largos, también en recorridos cortos, en los urbanos, y también en extraurbanos, sí, llevar la carga bien sujeta es súper importante para el comportamiento y la seguridad en el vehículo. Y eso, mucha gente lo hacemos mal.
Sí, y no solo es importante, Pulpo, llevarlo bien sujeto, bien colocado en el maletero, también en el interior, porque es muy habitual usar esas plazas traseras del coche, del vehículo, no solo el equipaje, sino otro tipo de objetos. Cuando vamos, por ejemplo, venimos de un centro comercial, porque cualquier frenazo brusco, cualquier deceleración o en caso de accidente, cualquier objeto suelto, no sujeto, por pequeño que sea, en las plazas traseras puede ser un peligro para los ocupantes de vehículo. Se puede multiplicar, recordemos, hasta 40 veces su peso circulando a solo 50 kilómetros por hora. Por ello, el Reglamento General de Circulación dice que la carga transportada en un vehículo debe estar dispuesta y sujeta, que pueda caer, arrastrar o desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del vehículo. En el supuesto de no respetarlo, se puede considerar infracción grave y 200 euros de multa. Pero atención, sobrepasar el peso máximo autorizado en el vehículo, que figura en nuestra tarjeta verde, la que llevamos en el coche, los papeles del coche,
sí,
puede llegar incluso hasta los 4.000 euros de sanción. Una carga excesiva puede además, y es lo más importante, poner en peligro la estabilidad del coche. Ya sabes, Pulpo, siempre debemos llevar la carga en el maletero, y si lo hacemos en las plazas traseras, debe ir siempre bien sujeta, incluso, insisto, los objetos más ligeros y pequeños.
Uh-huh. Rápidamente, porque enseguida hay que dar la del Pulpo, sí, a Carlos Herrera. Hagamos, si te parece, un poco de historia del automóvil. Me apasiona esta sección, Alfonso. Historia del automóvil de nuestro país, de nuestra España.
Sí.
¿Es cierto que ni Madrid ni Barcelona fueron las primeras ciudades en matricular un coche? Porque lo digo en Motorman, porque me pregunto cuál fue la primera provincia en matricular un automóvil en España.
Efectivamente, estás en lo cierto. El primer coche matriculado en España fue en Mallorca, un 31 de octubre de 1900, un cuadriciclo de 100 kilos de la marca francesa Clement, propiedad de José Sureda, un maquinista retirado de la Armada. Esa primera matrícula era la de Palma de Mallorca, la PM1, y España se convierte además en el primer país del mundo en asignar un código identificativo a los vehículos, a los coches. También en 1900, aunque meses más tarde, Plasencia y Salamanca matriculaban los primeros coches. La cuarta y quinta ciudad serían en matriculación automóvil fueron Cádiz y Santander en 1901. Pasarían 7 años para que Madrid y Barcelona matricularan sus primeros vehículos. Eso sí, ya en 1910, solo en la capital de España había más de 1.000 coches matriculados. Las velocidades máximas eran de menos de 30 kilómetros por hora, que casi como ahora, pero en este caso en carretera,
uh-huh,
y 15 kilómetros por hora, en este caso casi parecido a lo de ahora, por ciudad. No había gasolineras y había que repostar en las estaciones de ferrocarril. Y por último, a lo largo de la historia española se han utilizado 3 sistemas de numeración de matrículas, pero siempre bajo el mismo diseño para los vehículos particulares. Fondo blanco y letras en color negro. La primera fue la numérica, que se utilizó desde 1900 hasta 1971. Tú no habías nacido.
No, pues no, la verdad que no, en el 71 no. Pero ya me quedaba poco para asomar el guito. Alfonso, te doy las gracias por echarnos un cable a entender un poco más lo que sucede en las carreteras y en los vehículos. Te mando un abrazo bien fuerte y yo me voy poniendo la sintonía de Darra del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, mandándote un abrazo y poniendo, por supuesto,
el intermitente. ...4:49 en Canarias, él comienza a las 6, pero siempre tiene el detalle de acercarse por aquí a darme la del pulpo, como ayer decía su pandilla de víboras que tiene ahí en su programa de radio. Herrera, buenos días.
Buenos días.
Vaya paliza que me disteis ayer, ¿no?
Bueno, es que cariñosa en cualquier caso.
Ya, pero es que, pero hay mucha acidez ahí, ¿no?
Bueno, pero cariñosa.
Bueno, en cualquier caso, Herrera, a ver si hoy se me va un poquito mejor. Mira, te voy a presentar al hombre que compone musicalmente esta canción. Es el que se encarga de ponerle la música al Hotel California de los Eagles, porque hoy está cumpliendo años, gracias a Dios está en activo, el gran Don Felder, que nacía en Florida. Este tío fue uno de los precursores de formar una banda que sonase bien, que no tenía mayores pretensiones que defender la música desde el sonido natural, y este tío puso encima de la mesa la música de esta canción y a partir de ahí compusieron esta obra maestra.
Qué bonita es.
Es muy bonita. Pero fíjate, no, para mi gusto no es de las mejores que tienen los Eagles, porque tienen cada joya.
Sí, bueno, esto fue año 1977, si no me equivoco. Uh-huh. O 76 tal vez. Uh-huh. Entre 76 y 77. Uh-huh. Y los Eagles habían hecho ya, o habían editado, el disco más vendido de Eagles, que curiosamente no es ninguno en concreto, es su primer grandes éxitos.
Efectivamente,
el primer grandes éxitos de Eagles. Uh-huh. Ahí estaba One of These Nights, en fin, todas las canciones. Uh-huh. Históricas de la banda anteriores a Hotel California estaban ahí, y sigue siendo, bueno, me parece que sigue siendo el disco más vendido, digamos.
Posiblemente, de los Eagles, sí.
Uh-huh. Ahora, luego llegó el trayazo de Hotel California. Uh-huh. Que es incontestable, ¿eh? Esa y New Kid in Town, que es una canción de J.D. Souther, maravillosa, marcan una época.
Desde luego que sí. Los Eagles tienen unas cuantas joyas musicales que efectivamente se pueden perfectamente agrupar en ese grandes éxitos, y te pones a descubrir y a volver a escuchar ese Take It Easy, que me parece brutal.
Take It Easy, maravilloso.
Es deliciosa. Best of My Love, otra gran canción. Lean Eyes, el Hotel California que hemos escuchado, o el One of These Nights. Herrera, qué grandes canciones y qué grandes momentos, porque tú, ¿cuándo escuchaste por primera vez a los Eagles? ¿Lo recuerdas?
No, pero sí que efectivamente empezaron a formar parte de mi vida inmediatamente. Pues yo calculo que a la par que se formaron los Eagles, ¿no? Uh-huh. Eran los primeros 70. Uh-huh. Y a lo mejor yo empecé a escucharles en el 73, y me quedé enganchado, literalmente.
Sí, 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 es que es para hacerlo. Y que te das cuenta además que es que está muy bien defendida en las canciones, Herrera. Es que te das cuenta que están muy bien hechas, muy bien construidas, y que a día de hoy han aguantado el tiempo formidablemente.
Uh-huh. Ahí lo tienes. Pon alguna.
Uh-huh. Ahí tienes el One of These Nights. Joya, Herrera, una obra maestra también de la música, ¿eh?
Totalmente. Para mí es una de mis canciones favoritas de Eagles, ¿eh? Fíjate.
Oh, mira, no tenía ni idea. Es que es difícil, de verdad, es muy difícil cuando tienes que poner una canción de los Eagles, elegir una. Son muchas obras maestras, obras...
Hombre, No More Cloudy Days es posiblemente mi himno. Uh-huh. Un himno personal. Uh-huh. No More Cloudy Days es, yo te la aconsejo, uh-huh. No Más Días Nubosos. Uh-huh. Es una canción monumental.
Vale, me apunto, y para mañana la escuchamos y la compartimos con la audiencia. Yo, Herrera, te voy a decir una cosa. Ayer cometí el error de decir en antena que llevaba mucho tiempo sin encontrar un buen melón. Cuando he venido a la radio me he encontrado con unas cajas de melones que pesan una auténtica barbaridad. Te han mandado a ti, Herrera, y me ha mandado a mí una caja de melones de membrilla. el alcalde es ponedor y ha dicho que disfrutemos esto y que lo compartamos con la
loco,
gente.
Por propio, yo soy un melonero.
¿Ah, sí?
Sí, sí, bueno, un melonero enfermo, ¿eh?
Ah, no lo sabía, Herrera, pues...
Me cambia la vida.
Bueno, pues prepárate porque lo que te va a llegar, vas a alucinar. Hemos abierto uno aquí, tengo el vídeo subido en Facebook para que la gente lo vea. Y qué pasada, tierra, sol, agua es lo que tienen los melones de membrilla y los vamos a disfrutar con locura. Y tú más todavía porque tú eres bastante comilón.
Ya.
Herrera, yo te dejo las calles puestas. España necesita tu análisis.
¿Qué analizamos hoy?
Bueno, hoy te toca analizar que si el patrimonio, Escribá, el pobre hombre, lo que le hacen hacer. Y mira que me cae bien ese señor.
No, lo hace él solo, ¿eh? A él le gusta. Él tiene voluntad de pisar charcos y esas cosas.
¿Es kamikaze?
Sí, y luego además le gusta mucho eso de dar a entender que... Que hay que sangrar al ciudadano por todas partes, como sea posible.
Vale, sí. Vale. Juanma Moreno, que era liado, Ayuso, que comienza la partida, que Podemos está mosqueado, y el PNV se atreve a hablar. Total nada. Vale. Herrera, te escuchamos.
Ea.
Acuipaut.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tienes el tiempo, tienes las ganas, solo te falta el destino. Llegan a Betravel los viajes del Imserso para grandes viajeros. Circuitos culturales, turismo de interior, naturaleza, costas, islas. Reserva ya tu plaza en Betravel, agencia autorizada, llamando al 902-200-400 o en tu tienda más cercana. Viajes del Imserso en Betravel, déjate llevar.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara. Arriaga Asociados.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Si te gustan las pelis, las series o los documentales, prueba ahora Yastel Televisión. Solo este mes, fibra y móvil por $39.95 con Yastel Televisión por el mismo precio hasta 2023. ¡Corre, que se acaba! Llama ya al 1510, al 1510.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pachi López, dice con énfasis que lo que desgasta un gobierno no son sus amistades políticas, sino no gobernar. La sentencia, lanzada contra el presidente de Castilla-La Mancha, es una provocación. Los partidos necesitan llegar a acuerdos para poder gobernar, pero no todos los amigos son iguales. Los socialistas han elegido con quienes quieren recorrer la legislatura y tendrán que asumir las consecuencias de esa decisión. Emiliano García Page se ha atrevido a cuestionar la estrategia de la Ejecutiva Federal del PSOE en materia de pactos electorales y su postura ante el PP. Por hacerlo, Odón Elorza ha llegado a sugerir que debería ser expedientado, mientras que sus homólogos Vara y Puig le han tachado de incoherente y desleal. En Zaragoza, el presidente Sánchez quiso dar una imagen de unidad ante las próximas elecciones del 28 de mayo. Sin embargo, el PSOE, el gobierno y los varones socialistas saben que el panorama es mucho menos halagüeño de lo que les gustaría. Lo chocante es que solo Paje y el presidente de Aragón, más cauto en esta ocasión, sean los únicos que